RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corzo. En el programa de hoy vamos a hablar de el tercero excluido en la relación de pareja. Hoy nos acompaña Adriana Rojas, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, candidata a magíster en psicología clínica de la Universidad Santo Tomás. Actualmente se desempeña como docente de psicología de la UNAD con los cursos de psicología y psicología social. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Es un gusto contar contigo en el día de hoy, Adriana. Me gustaría que comenzáramos este importante tema mencionando quién es el tercero excluido en la relación.
Hola, Melissa. Sí, ese tercero excluido es precisamente la relación como tal. Es decir, a lo largo de la construcción de pareja, siempre se pregunta o se inquietan por saber cómo se construye una relación de pareja, ¿sí? Pero cuando hablamos del tercero es precisamente que la relación de pareja viene a ser un tercero entre los dos. No viene a ser ni tú ni yo, sino un tercero construido entre tú y yo.
¿Y qué es lo que se excluye en ese tercero?
Cuando hablo de excluido es porque lo que he visto a lo largo de la experiencia como terapeuta también de pareja, que en algunos momentos he tenido ese acercamiento, es que lo que excluye precisamente ese tercero es la concepción que tenemos de pareja. ¿Sí? Pensamos que la pareja es o sumarnos al otro, consumirnos totalmente, es decir, que yo paso a ser el otro o el otro pasa a ser, ¿sí?, yo, es decir, pasamos a fundirnos el 100% en la relación, pero no construimos. Es decir, cuando se da por construcción la relación es que tú y yo ponemos unos puntos intermedios y que lo que se ve a lo largo de las relaciones es que se mezcla mucho los mitos que se tienen frente a cómo manejar una relación, es decir, ¿cuál es la concepción que yo tengo de qué es una relación de pareja? ¿Sí? Me sumerjo yo en el otro se sumerge en lo que soy yo, es decir, lo que mis intereses, mis sueños pasan a ser los de la otra persona y viceversa. ¿O nos damos cuenta que tenemos una independencia dentro de esa relación y que a partir de ahí nos construimos como pareja? ¿Sí? Entonces, lo que he visto a lo largo de la experiencia terapéutica con parejas es que llegan dificultades. ¿Por qué? Porque o el uno le entregó totalmente sus sueños, su vida al otro, ¿sí?, a ser el otro, o no han llegado a ese punto en común, ¿sí? Entonces, dentro de algunos mitos, por ejemplo, está el dedicar 100% a la relación, ¿sí? Casi que muchas de las personas se olvidan de sus proyectos de vida, ¿sí? Y eso lleva a que la relación de pareja se vuelva casi que el otro, ¿sí?, no un tercero. Sí, por eso es tan importante comprender que en las relaciones de pareja hay que hacer un tercero donde uno más uno no es igual a dos, como dice un gran psicólogo, sino uno más uno es igual a tres. Es decir, pasamos a construir ese tercero a partir de mis sueños, mis intereses, tus sueños, mis intereses, a mediar, a llegar a acuerdos para que yo no pierda la independencia, para que como ser independiente no pierda ni el proyecto de vida ni la independencia al conectarme o al estar enlazado con otro.
Pero entonces, pues, esta exclusión se da precisamente a partir de una serie de creencias, ya como inculcadas en la familia de origen e igualmente, pues, socialmente establecidas, en el mismo hecho en que cuando se habla de matrimonio se habla que la persona ya no son dos personas, sino es una sola persona. ¿Cierto? Entonces ya prácticamente dentro de ese imaginario se asume que ya no son de cierta manera independientes, sino que todo tiene que ser absolutamente en función del otro.
Exacto, Melissa, si se dan diferentes mitos, por ejemplo, en torno a la comunicación, ¿sí? Es decir, hay historias de vida que se ha vivido por independiente con parejas anteriores o en relaciones anteriores, que es algo muy íntimo de la persona que las ha vivido, entonces no necesariamente al llegar a una relación yo debo contar, ¿sí? O debo comentar qué ha sido de mi vida. Hay puntos de intimidad donde la intimidad es propia, ¿sí? La intimidad no es totalmente, tiene que ser transparente con el otro, ¿sí? Claro, porque de hecho llegan parejas que han tenido conflictos por saber de esa historia anterior, ¿sí? Porque no se sanan heridas, porque no se tienen en cuenta, entonces no se tienen en cuenta que cuál es el ahora de la pareja, sino se retoma es la historia anterior de la otra persona. Entonces por eso es tan importante mirar, cuando yo voy a construir un tercero, ¿qué es lo que beneficia a ese tercero? ¿Sí? De mí, ¿qué es lo que con lo que yo llego actualmente cuando yo voy a construir una pareja? ¿Qué es lo que beneficia a formar una relación de pareja? ¿Qué he aprendido yo como mujer? ¿Qué he aprendido yo como hombre? ¿Sí? Entonces ese es uno de los mitos. Otro, por ejemplo, es en relación a esa concepción de hombre o mujer que yo tengo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando es un hombre o una mujer que se ha criado con concepciones machistas, ¿sí? Así llega a construir su relación. Entonces desde la mujer, como una mujer sumisa o como una mujer más bien en contra del machismo, ¿sí? O como un hombre que siempre tiene que llevar el poder, ¿sí? Entonces digamos que son mitos que también van construyendo en las relaciones y que desde ahí se generan conflictos, ¿sí? Conflictos, rupturas que dañan la relación de pareja y que son creencias o son mitos que hay que empezar a trabajar desde cada uno. Claro, hay personas que se quedan en su creencia y lo consideran como su realidad, como su verdad, y es a veces complejo movilizarlos, pero sí es importante que se tengan en cuenta cuáles son esos mitos que pueden estar interfiriendo en lo que es una relación de pareja, porque desde allí puede que estén los quiebres en cómo yo estoy construyendo mis vínculos en ese tipo de relaciones.
Entonces, ¿cómo podríamos construir vínculos sanos en esta relación de pareja?
Yo creería que algo importante tener en cuenta es primero eso, tener en cuenta que cada uno tiene un proyecto de vida con el que viene, ¿sí? Muchas veces casi que el proyecto de vida de muchas personas se vuelve tener una relación de pareja, ¿sí? Pero se pierden los otros focos, entonces es importante reconocernos como seres integrales. ¿Qué es un ser integral? Un ser que tiene intereses, necesidades, sueños, anhelos, no solo en el ámbito de tener una pareja, sino a nivel profesional, a nivel individual, ¿sí? De sueños que se tienen de salir del país o de ir a ciertos lugares. Bueno, son proyectos de vida que yo debo compartir con la otra persona, ¿sí? Sin perderlos. Porque es lo que pasa en muchas de las relaciones, es que cuando tú ves el punto de unión de la pareja, ahí se quedan los proyectos de vida, ¿sí? O se llevó a cabo el del uno y no el del otro, ¿sí? Entonces lo óptimo en una relación de pareja es que cuando yo llego a me encuentro con la otra persona, yo pueda compartir de esos sueños. De hecho, eso me lleva a decidir si sí o no la otra persona está de acuerdo y comparte eso, porque si no, eso va a ser un quiebre. Sí, muchas veces, o sea, yo quiero salir del país, la otra persona no. Entonces debemos desde ya empezar a mirar cómo va a ser ese punto en la relación, porque muchas veces las relaciones se convierten en una decisión emocional, ¿sí? Entonces sí, porque me gusta, es una atracción, pero no se miran todo ese tipo de aspectos que son fundamentales ya en el transitar de la vida de pareja. ¿Sí? ¿Qué tanto yo comparto con el otro? ¿Qué tanto me aporta para lo que yo quiero ser, para lo que yo quiero alcanzar, para lo que yo quiero estudiar, para donde yo quiero ir? ¿Qué tanto la otra persona cede? ¿Sí? Porque cuando la otra persona no cede, ahí es cuando hay que mirar hasta qué punto de verdad puede ser una relación sana, o si es solamente por el gusto, pero después a dónde me puede llevar a mí como persona, como sueños, con mi integridad.
Entonces, en ese sentido, pues deben haber puntos negociables y otros puntos no negociables, ¿cierto? En el momento en que uno establece una relación de pareja, se debe pensar, es en el mismo momento del noviazgo, ¿no? En el que se están conociendo y no como por esa emoción, por ese enamoramiento, como perder de vista lo que cada uno quiere, cada uno, sus planes, sus objetivos, sus proyectos.
Exacto, sí, hay un psicólogo colombiano que plantea una teoría frente a esto, y él dice que hay como tres procesos que uno debería tener en cuenta al unirse o al construir una relación, ¿sí? El primero es que tú conozcas la otra persona, que es conocer, es precisamente eso, conocer sus gustos, sus intereses, sus creencias, ¿sí? Hasta dónde es una persona flexible o no, su familia, su contexto, ¿sí? Para que después de que tú conozcas, pases a valorar, es el segundo paso que propone este psicólogo. Entonces, ¿qué es valorar? Es decidir si puedo o no podemos construir una relación, ¿sí? Para ahí sí pasar al tercer paso, que es interactuar. Lamentablemente, en esta situación de pareja o en la construcción de pareja, de relaciones de pareja, casi que actualmente se ve en la mayoría de parejas lo inverso, ¿sí? Es decir, empezamos interactuando, ¿sí? Valoramos, yo quiero estar con esa persona, ¿sí? Porque interactuamos, bueno, de una vez quiero estar con esa persona y después conocemos y nos damos cuenta que no era la persona adecuada, ¿sí? O que no comparte gustos, o que es una persona poco flexible, o que es una persona que quiere que se haga solamente lo que ella o él quiera, ¿sí? Entonces, casi que estos tres procesos sí me parecen importantes cuando se habla de relación, ¿sí? Es decir, hay que ver un conocimiento. Lo que pasa es que en ocasiones precisamente es muy emocional, ¿sí? Pero yo considero que hay que, claro, manejar lo emocional, pero también tener en cuenta que una relación implica lo racional, es decir, implica que tú sepas hasta qué punto la otra persona puede construir contigo. Sí, yo considero que la relación de pareja es una sociedad donde tú pones y yo pongo, ¿sí? Cuando yo solamente pongo o doy, me canso, ¿sí? Se tiende a cansar una parte y eso lleva a ruptura la relación.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En Salud Global, consejos y novedades.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Ahora, pues, haciendo como un recuento de qué pasa históricamente y qué pasa actualmente. Antiguamente, pues, las parejas permanecían mucho tiempo juntas y se hablaban de matrimonios de 50 años, 60 años, que efectivamente duraban mucho, pero realmente, pues, ¿a qué costo, sí? Dentro de esa estructura machista, pues muchas veces las mujeres sacrificaban su proyecto de vida o simplemente se sometían o se sujetaban a lo que el hombre decidiera, y de esa manera pues la relación se continuaba por años, así hubieran ciertos conflictos, dificultades. En la actualidad esto realmente pues ha cambiado mucho, en el sentido de que ya las parejas se disuelven con mucha facilidad. Entonces, como al primer conflicto, al primer choque, como que ya me di cuenta que esta no era la persona, entonces se disuelve la relación. Y esto pues también es perjudicial, o sea, realmente no ha habido ninguna solución. Pero la idea de tomar este tercero excluido es precisamente buscar soluciones, buscar algunas estrategias y herramientas que puedan contribuir a que las relaciones de pareja sean relaciones sanas, que se construyan sobre elementos, digamos, de comunicación también más sólidos, más claros, y que igualmente puedan durar muchos años, pero ya sobre unas estructuras más claras.
Sí, mira que con eso que tú retomas, Melisa, quiero tocar dos puntos. Voy a enunciarlos para que no se me olviden. El primero es todo el análisis que le hacemos al desarrollo sociocultural, ¿sí?, que ha tenido precisamente la concepción de familia, ¿sí? Y ahorita vamos a retomar algunos puntos de esto. Y el otro punto que quiero tocar es el posicionamiento que empieza a asumir cada uno dentro de una relación, ¿sí? Que precisamente cuando se habla de un tercero, no eres ni tú ni yo, sino somos los dos. Entonces, ¿cómo los dos? ¿Cómo te posicionas tú? ¿Cómo me posiciono yo para hablar de ese tercero? Bueno, entonces, retomando el primer punto, que es el análisis, todo el contexto sociocultural que se ha dado en torno a la familia, sí, claro, es evidente cómo ha cambiado la historia familiar. Tú ves tus padres, sí, tus abuelos, ¿cuántos años duraron? Sí, y a pesar de que había maltrato y habían diferentes situaciones que deterioraban la relación, se mantuvieron por el compromiso social que tenían, sí, como tal, ante el matrimonio. Eso también va articulado con la construcción social que se ha ido dando desde el matrimonio, ¿no? Tú ves que anteriormente era también un contrato social y un contrato, bueno, desde la religión también, que se daba a nivel del matrimonio y era muy respetado. Actualmente tú ves que las relaciones de pareja, el contrato que se hace puede ser solamente verbal, ¿sí? Esto lleva a que no se configure como tal una relación. Digamos que ahí sí es importante retomar cómo se está construyendo la relación desde precisamente ese contrato, ¿sí? No necesariamente el que sea solamente el contrato netamente, por decirlo así, no es porque sea religioso, pero sí también en la manera como llegamos a ese contrato, ¿sí? ¿Cómo estamos negociando ese contrato? ¿Es porque tengo una necesidad de alguien? ¿Es porque debo huir de algo? ¿Es porque necesito? O sea, ¿qué es lo que está definiendo ese contrato? ¿O es que las dos partes están de acuerdo? ¿Es que las dos partes se dieron cuenta que podían hacer la construcción de un proyecto de vida, ¿sí? Donde se unen, se articulan sueños y proyectos de cada uno. O sea, ¿qué es lo que está movilizando de ese contrato? Creo que es importante, y que obviamente por toda la construcción social que se ha hecho del rol de pareja, de familia, sí, claro, ya se lleva a tener en cuenta que el matrimonio no solamente es que nos vamos a vivir y ya, ¿sí? Sino que también tiene otras configuraciones que es importante tener en cuenta en el momento de firmar ese acuerdo de tener una relación de pareja. Sí, y teniendo en cuenta lo que tú dices, es decir, el noviazgo como tal es un paso fundamental, ¿sí?, para precisamente uno conocer la otra persona, saber hasta qué punto si se puede dar un proyecto de vida, porque en ocasiones desde el noviazgo ya se empiezan a ver sesgos, pero sin embargo las personas continúan con el proyecto de pareja, ¿sí? Entonces, claro, a veces son cuestiones emocionales y sentimentales fuertes, pero hay que equilibrar, ¿sí? Porque ya vienen después de que se articulan sentimientos y emociones, y que yo decido estar con una persona, vienen otro tipo de proyectos y de situaciones que surgen en la relación de pareja, como por ejemplo los hijos, ¿sí?, o el conseguir cosas. Todo esto cómo se articula, por eso yo digo, la relación de pareja no es solamente un aspecto emocional, es un aspecto financiero, es un aspecto proyectivo, es un aspecto que te mide a ti como ser integral. Por eso hay que configurar la noción de pareja no solamente a un aspecto emocional, me gustas, me siento bien, sino que va mucho más allá, es qué me aporta a mí a nivel académico, a nivel personal, a nivel proyectivo, ¿sí? ¿Cómo me está aportando a mí la otra persona para saber si podemos hacer los dos un proyecto conjunto? ¿Sí? Si no, así duele en el alma, a veces son decisiones que duelen, pero que es importante saberlas tomar, ¿sí? Y el segundo punto, que es el posicionamiento de los roles, y es precisamente cuando hablamos del tercero, es que no solamente uno es culpable, ¿sí? Por ejemplo, pasa en algunas parejas que llegan, no, es que mi esposo me maltrata, o es que mi esposo es egoísta. Si tu esposo es así, ¿y tú cómo eres ante eso? ¿Sí? A veces, claro, hombres o mujeres toman una posición sumisa ante el otro, entonces también ayudan a contribuir a que se mantenga esa otra posición, ¿sí? Que es lo que pasaba en las anteriores. Claro, habían hombres machistas, ¿por qué? Porque habrían mujeres sumisas, ¿sí? Entonces, ¿cómo me estoy configurando yo en ese tercero? Si el otro es así, ¿yo cómo soy para que el otro se mantenga así? ¿Sí? Tú ves parejas que pasan 50 años y el hombre sigue igual, ¿sí? Que él es el que toma las decisiones, que él es el que lidera. ¿Por qué? Porque la otra persona ha permitido. Por eso es que ese tercero debe configurarse no solamente con el otro, sino también yo cómo estoy entrando, o sea, ¿cuál es mi rol allí? ¿Cuál es mi posición? ¿Es de una mujer sumisa, o es de una mujer que lidera, o es una mujer que pone límites? ¿sí? Porque por eso ese tercero también lleva a poner límites, hasta dónde tú puedes pasar conmigo, hasta dónde yo puedo pasar contigo, ¿sí? Y hasta dónde para generar precisamente un bienestar que nos edifique a los dos como seres humanos y que podamos mantener de verdad una relación sana y que nos permita caminar por la vida a pesar de que haya conflictos, porque uno no, o sea, no se puede decir que no habrán conflictos en la relación de pareja, pero sí que los dos se mantengan en una relación de cuidado el uno al otro.
Bueno, hemos hablado de diferentes mitos, como, bueno, pues estos mitos, ¿a qué hacen referencia y cuáles serían esos mitos más comunes?
Lo que yo veo, bueno, en las parejas que en algún momento han llegado a consulta, son los mitos, bueno, una por el posicionamiento, ¿sí? O se ven hombres muy machistas o mujeres también muy machistas, ¿sí? Es decir, mujeres que empiezan a posicionarse como tal en un rol de no dejarse, ¿sí? También, o de asumir ciertos liderazgos, pues, dentro de la relación, que lo que llevan es a generar un machismo, ¿sí? Ellas mismas, digamos, que complementan el ser machistas. Hay otro mito que me parece muy curioso y es el ideal del príncipe o la princesa azul, ¿sí? Es decir, llegan personas con conflictos al interior de su relación porque no alcanzaron la persona ideal, ¿sí? He tenido parejas donde de hecho se ve un maltrato pasivo, una violencia pasiva, porque hay violencia pasiva cuando no se cumplen, ¿sí? O cuando se dan algunos mitos, como por ejemplo este, no se cumplen los ideales. Entonces lleva a jalar a la otra persona para cumplirlos, ¿sí? Aún teniendo en cuenta que cuando se conoció la otra persona no cumplía con muchos de estos requisitos, la otra persona, bueno, firma un contrato de relación de pareja, de matrimonio, pero en el transcurso del tiempo se da cuenta que no era la persona que quería. Entonces lo que se empieza a dar son unas pautas de violencia pasiva donde jala al otro a través de las acciones al alcanzar el sueño ideal del que se tenía. Sí, digamos que esos son también mitos que llegan a romper la relación, porque a veces cuesta, ¿sí? Cuesta casi que desconfigurar el ideal de hombre y de mujer que nos han ido construyendo a lo largo de nuestra historia, ¿sí? Entonces cuando no lo encontramos, eso lleva vacíos en la relación y que desde ahí también hay que movilizar algunas relaciones.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Salud Global.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Realmente es muy interesante este tema y el mencionar este tipo de mitos pues nos permite comprender mucho más sobre esa relación de pareja y cómo se está comprendiendo y todos estos imaginarios digamos con los que viene cada persona a construir una relación de pareja. ¿Cómo qué otro mito podríamos destacar?
Otros mitos que también se encuentran es la noción de esposo y esposa, ¿sí? Es decir, claro que los traemos desde nuestros hogares, ¿sí? O desde las construcciones que hemos dado en los diferentes contextos. Entonces, se encuentra hombres o mujeres, ¿sí? Que no están acostumbradas a ciertas dinámicas dentro de un hogar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estaba acostumbrado a llegar de trabajar y sentarme a ver televisión determinadas horas, pues debo saber que cuando ya se construye una relación de pareja con un acuerdo ya de matrimonio o de formar ya un proyecto de vida, debo ceder en algunas cosas, ¿sí? O por ejemplo, si mi noción de esposa es la esposa que tiene que llegar a hacer el oficio, mantener toda la casa ordenada, ¿sí? Entonces, ¿cómo posiciono al otro? Es decir, son mitos que en ocasiones llevan también a ir configurando esos roles, pero que en ocasiones desgastan la relación, Sí, entonces hay que viabilizar cuál es la noción de esposo y esposa que yo tengo y que lo que les he estado recalcando, creo que el punto importante es que los dos vayan surgiendo integralmente. ¿Sí? Cuando yo como mujer o yo como hombre siento que me estoy quedando, ¿sí? O siento que me estoy cargando con la relación, o siento que me está entristeciendo algo, creo que lo más viable es la comunicación, ¿sí? Es sentarme a hablar con el otro y decir, mira, me estoy cansando de estar llegando a la casa, hacer X, Y, Z y tú igual, ¿sí? Creo que por eso es el tercero precisamente el que viene a configurar y es cómo ser pareja y no ser individual, sin olvidar la individualidad, ¿no? Por eso el tercero se configura en algunos momentos en nuestra rutina diaria, pero también seguimos siendo seres individuales, ¿sí? Pero sí hay que manejar esos acuerdos que permitan movilizar, por ejemplo, esas concepciones de hombre y mujer que a veces cargan y desgastan la relación.
Bueno, ya para concluir, me gustaría que nos mencionaras algunos consejos o recomendaciones para las parejas que en este momento estén presentando algún tipo de conflicto.
Como lo resaltaba ahorita, creo que un punto importante es la comunicación. Sí, creo que abrir espacios, de hecho, cuando llegan a consulta las parejas es porque se ha omitido la comunicación, es decir, ya está desgastada y la manera de comunicarse es con golpes o con acciones que agreden al otro. Entonces, por eso hay que retomar el diálogo como esa ruta de comunicación que permite expresar lo que estoy sintiendo, sí, sacar mis sentimientos a través de mi expresión verbal y poderlas poner sobre la mesa para desde ahí llegar a acuerdos. Claro que hay parejas donde el uno no se mueve, ¿sí? En donde el uno quiere que haya un cambio y la otra persona no se quiere. Entonces, creo que allí sí es importante buscar ayuda de un especialista, de un terapeuta en pareja que les pueda ayudar a precisamente a comprender cuáles son esos mitos o esas ideas que los están llevando a mantenerse quietos en la relación para desde ahí haber un movimiento, una movilización que ayude a oxigenar la relación. Sí, creo que eso es importante y es eso, el diálogo como una ruta efectiva donde yo expreso, tú expresas, construimos y evaluamos, ¿no? Vamos evaluando cómo se van dando las cosas. Lo ideal del cambio es que se vayan dando precisamente avances, ¿sí? Y que yo vaya evaluando y el otro vaya evaluando que sí se está dando una oxigenación que permite en la relación un bienestar mutuo.
Bueno, sí, desde ese punto de vista, pues cada uno debe tener un pensamiento un poco más flexible, ¿no? Frente al otro. No solamente tener esa capacidad de decir qué es lo que piensa y siente, sino también de escuchar al otro y de poder llegar a comprender el punto de vista del otro, ¿no?
Sí, claro que es importante eso, ¿sí? Muchas veces eso daña las relaciones, ¿sí? Y es que yo pienso que mi punto es el verdadero, ¿sí? O mi punto es el que es. Y no cedo, ¿sí? Entonces, claro, eso lleva a desgastar la relación. Por eso es tan importante que las dos personas estén en posición de dar, ¿sí? Es una relación mutual, ¿sí? No es una relación donde yo solamente, lo que decíamos ahorita, no es solamente donde tú das y no recibes porque eso cansa, ¿sí? Es dar y recibir constantemente, no solamente en la parte de los detalles, sino en la parte de los oficios, ¿sí? Es que tú das, pero también recibes colaboración en el hogar, es que tú das una palabra y también recibes una palabra, ¿sí? Todo eso dinamiza la relación, entonces creo que sí es importante eso.
Bueno, muchas gracias Adriana por acompañarnos, hemos llegado al final de nuestro programa, los espero en nuestra próxima emisión, hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.